Bueno, pues vamos con nuestra sección con Nieves Martínez Hidalgo de la Fundación Catel. El otro día hablábamos del tema del suicidio y de, en fin, de cómo los medios de comunicación tenemos que volver a hablar, o mejor dicho, empezar a hablar del suicidio, sí, porque es una cosa que siempre ha estado como tabú. Bueno, Nieves, buenos días.
Buenos días.
Saludado. Y cuéntanos, una de las estrategias para intentar prevenir el suicidio, aparte de que los medios de comunicación se hable de una manera sensata de él, es la educación, ¿no? El introducir el tema desde que los niños son más o menos pequeños.
Efectivamente, no el tema del suicidio en sí, sino el tema de la educación en salud mental o el tema de la educación emocional. ¿Para qué? Pues para prevenir el que los chicos y chicas o niños que ya desde muy temprana edad empiezan a desarrollar problemas de salud mental, pues evitarlos. Si evitamos esos problemas de salud mental, estaremos evitando a la larga también el tema del suicidio, porque las personas estarán más sanas, más saludables, tendrán hábitos más saludables, pero claro, todo no es la educación. Hay que hacer muchas más cosas en la sociedad, son muchos factores los que influyen en el tema del suicidio, pero la educación es uno de ellos. Y desde la Fundación, pues para el Día de la Salud Mental, propusimos una de las estrategias esas, ¿no? La de educar en salud mental. Nosotros lo llevamos haciendo ya 5 años, pero desde el principio yo siempre he defendido que esto no lo debemos de hacer entidades ajenas a los centros educativos, sino que debe de ser una asignatura obligatoria dentro del currículo escolar, desde infantil hasta bachiller y ciclos formativos, al mismo nivel que las matemáticas, al mismo nivel que la educación física.
¿Pero tendríais entonces que formar a los profesores?
Yo no soy partidaria de cargar más a los profesores con otra, o sea, que el tutor también tenga que encargarse de impartir esa asignatura, igual que tampoco imparte la educación física, ¿no? Creo que la educación en salud mental o la educación emocional, yo siempre voy a defender pues que la imparta un psicólogo formado en lo que se llama psicología comunitaria. Es una psicología de intervención psicosocial que ya se puede hacer pues desde esa corta edad. ¿Para qué? Pues para que los chicos aprendan recursos, aprendan a gestionar sus emociones, aprendan a tener más empatía, a tolerar o a respetar más, ¿no? Que la palabra más apropiada es el respeto a esa diversidad funcional, a que todos aprendemos de todos y todos nos enriquecemos y abrazamos esa diversidad. Y claro, si los chicos y chicas ya cuentan con esos recursos, el día de mañana ya tienen una fortaleza más, ¿no? Un punto fuerte, un punto que les va a prevenir del riesgo del suicidio. Luego habrá otros puntos, como la economía, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, que son otros puntos muy importantes pues para que esa persona tenga o no planes de quitarse la vida.
Ya, pero eso digamos que sería una asignatura para todos los niños de
sí,
la
sí,
clase.
Sí, 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 en Canarias ya se está haciendo.
Sí, sí. Pero habrá niños que tengan, bueno, que sean depresivos, sí, y que se ve que cada primavera y cada otoño, sí, que es, creo que es cuando sí surgen las depresiones, pues que les venga eso, y eso necesitarán un tratamiento más específico.
Es que, claro, la asignatura, eso es como decir, por ejemplo, que en educación física, pues si hay un niño que, o un chico que se lesiona, tiene que ir al fisioterapeuta o al traumatólogo, ¿no? Pero la asignatura en sí es para formar. En educación física, ¿qué se hace? Pues se forma. El profesor de educación física puede dar a conocer los músculos del cuerpo, para qué sirve ciertos ejercicios, qué se desarrolla con otro tipo de ejercicios o de técnicas. Pues el psicólogo, dentro de ese currículo escolar que debería de tener, como en Canarias, ahora mismo lo están haciendo, son 2 sesiones de 45 minutos, está muy bien, pues igual que de educación física, ¿no? Entonces, en esas 2 sesiones se les dota a los chicos de esas herramientas para aprender, para desarrollar hábitos saludables. Entonces, eso es una cosa, igual que la educación física acompaña al alumno en todo su currículo escolar, ¿no? Hasta, bueno, a veces en la universidad, en otros países también siguen dando mucha importancia al tema del deporte, ¿no? Y les dan créditos también, ¿no? Cumplimentar sus estudios, pues yo lo propongo desde infantil, que los niños ya pues aprendan eso, a gestionar sus emociones, a expresarse, a hablar, a no tener vergüenza, a comentar que tienen miedo de una cosa. Y todo eso, además, es que ya hay muchísimos estudios en todo el mundo que da resultado. Yo hice también un estudio con la Universidad de Madrid, con la UNED. En el 2018 presenté el trabajo fin de máster. Y ahí, con una muestra de 1.000 alumnos de aquí de Murcia, de 5 institutos, con chicos de 12 a 18, a 16 años, pues ahí se demostró que el programa educativo, y solo eran 6 sesiones de una hora de duración, ya mejoraban tanto sus conocimientos en salud mental como se reducía el estigma. O sea, ya los chicos empatizaban más con los alumnos, con sus compañeros que tenían algún tipo de diversidad. Entonces, si eso tú lo trasladas a todas las semanas, tener sus 2 horas de educación emocional, vamos, yo creo que es mucho más importante que las matemáticas o la geografía, porque, como digo yo, ¿de qué nos sirve tener en casa un graduado o un doctor en filosofía o en psiquiatría o en lo que sea, si luego tiene una depresión o desarrolla cualquier tipo de trastorno?
Otra de las cuestiones es que muchos niños tienen que convivir en su propia familia, en el ambiente familiar, con muchas personas que les falta esa salud mental. Hasta ahora en la familia también ha sido, Nieves, como un tabú el no decirlo a la cara a la sociedad. Esto pasa aquí en la casa y esto se queda aquí en la casa. Esa educación también tiene que estar en el núcleo familiar y hablar abiertamente con un niño que tenga a su padre, a su madre, a un tío, a un abuelo, con algún tipo de problemática en cuanto a salud mental. ¿Eso está cambiando también en la sociedad?
Claro, esa es la tendencia. Tenemos que tender hacia esa normalización, poder hablar con la misma tranquilidad de que antes pasaba con el tema del cáncer, que era muchísimo más tabú. Ahora ya se habla con más naturalidad. ¿Y qué pasa? Al hablar con más naturalidad, todos tenemos, no somos médicos ninguno, pero ya tenemos muchísima más información de los tipos de cánceres que hay, de los tratamientos que hay.
Más conciencia.
¿No? Están más concienciados y ya no nos da tanto miedo acercarnos a una persona con cáncer. Antes a lo mejor decías, no sé qué le voy a decir. Uh-huh. Ahora ya sabes que no tiene por qué morir, que tiene, ¿no? Que tiene recursos para recuperarse, pues igual que se le dice, pues mira, el abuelito tiene diabetes o el abuelito tiene cáncer o la mamá tiene un problema, ha tenido un problema en el parto y ahora tiene que estar un tiempo en recuperación, pues lo mismo, pues mira, tu hermano tiene depresión, es un problema, hablarlo claro, adaptado al lenguaje y al nivel de comprensión de la etapa evolutiva que está atravesando ese niño, ¿no? Y de la situación también familiar.
A veces no entender es lo peor. Por cierto, que ha traído un cartel precioso. Nieves, sí. ¿De qué es el cartel?
Bueno, lo primero tengo que darle las gracias a mi regadera. Que
¿A la autora?
Es psicóloga, pero también ilustradora. Entonces ha sabido captar muy bien el tema, ¿no? Y bueno, el cartel trata, pues yo le dije, mira, necesitamos voluntarios en la fundación, voluntarios para que se impliquen en el programa de talleres, necesitamos personas que vengan sin diagnóstico, sin problemas mentales graves, ¿para qué? Pues para coordinar, para ayudar, uh-huh. para apoyar este tipo de talleres. Y entonces pues ella hizo este eslogan, ¿no? Buscamos héroes y heroínas en la lucha contra el estigma. Entonces, pues vamos a hacer esa campaña pues de captación de voluntariado. De momento, solo ya la imagen y el póster.
Sí.
Está muy chulo.
En todo lo suyo.
A mí me ha encantado y le está gustando muchísimo a la gente. Sí. Nos lo están compartiendo de asociaciones también de personas con problemas de salud mental. Y bueno, pues esperamos que la gente se anime. Lo estamos también, porque ya sabéis que en la universidad hay un programa que les dan créditos CRAU
por
hacer voluntariado. Claro. Entonces lo estamos también haciendo difusión en la universidad. Y esperamos pues contar con más personas. Y decir también que los talleres empiezan ya esta semana.
O sea, ya.
El jueves empezamos con fotografía.
¿Cuál es el del jueves? Fotografía.
Fotografía e iniciación al diseño digital, uh-huh. que los dos se hacen este año en un espacio nuevo que antes no lo habíamos utilizado, que es el Laboratorio Artístico del Carmen. Es un espacio precioso, muy adecuado para esta actividad, porque luego tiene su espacio también expositivo, por si los chicos quieren hacer alguna exposición, preparar su uh-huh. trabajo y su proyecto fin de taller. Y bueno, Álvaro Peña me acompañó, me lo mostró todo, estoy contentísima.
¿Hay algún taller en el que aún quepa alguien?
Sí, tenemos que hacer más difusión. Por ejemplo, el tema del taller de serigrafía, que yo pensaba que iba a llenarse antes, pues
necesitamos
necesitamos más, porque yo digo necesitamos, porque de salud mental siempre, siempre nos mandan y recomiendan que se apunten a los talleres porque ya han visto que funcionan y que la gente se encuentra mucho mejor yendo al taller.
Pero lo que funciona es la inclusión.
Pero la inclusión gente. Tenemos que darle caña. Claro. Y entonces pues yo no paro de hacer cosas pues para poder que eso, pues que gente sin problemas, sin diagnóstico, venga a estos talleres. Entonces necesitamos más gente en serigrafía, más gente también en fotografía. Sí, en novela gráfica. O sea, fíjate, los dos que yo creía que iban a tener más
tirón.
Más tirón.
A lo mejor por ser nuevos.
A lo mejor por ser nuevos, sí. En fin.
Pues eso, que se apunte la gente.
Que se apunte la gente. Ya hemos terminado la primera fase también de formación del voluntariado. Uh-huh. Y ya tenemos 10 nuevos monitores acreditados.
Para poder hacerlos.
Y ya pues los que se vayan apuntando seguiremos haciendo, los voluntarios que se vayan apuntando, seguiremos haciendo cursos de formación para que se puedan ir incorporando a los proyectos que ya hay iniciados.
Muy bien, pues Nieves, muchísimas gracias y el próximo lunes te vemos por aquí.
Muy bien,
hasta luego.
Gracias a vosotros.